Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Pues vuelve la primera división del fútbol español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que no hubo jornada el pasado fin de semana en la máxima categoría porque jugó España. Dos partidos clasificatorios para la Eurocopa y con dos victorias. 2-0 ante Escocia, 0-1 frente a Noruega, que casi deja a España clasificada para lo que va a ser la Eurocopa 2024. Pero claro, en medio de todo esto vuelve la primera división y la Unión Deportiva sigue preparando el partido ante el Rayo Vallecano, que será el próximo domingo 1:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria. Ya con Alberto Moleiro, con Sandro, veremos el 11 que sitúa la Unión Deportiva, y de momento con Jonathan Viera. Se prevé que esta semana pueda dar rueda de prensa el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas. Estaremos muy pendientes de los próximos movimientos en torno a este asunto, pero esta tarde sí va a entrenar con el resto del equipo a partir de las 6:00 p.m. en la Ciudad Deportiva de Barrancoses. Con seguida hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, de la última hora en torno al equipo amarillo y ya planificando lo que va a ser el encuentro del próximo fin de semana, pero también de baloncesto. Derrota por 10 puntos del Gran Canaria, 73-83 contra el Barça. De todas maneras, estaba contento Lakovic con el rendimiento del equipo.
Yo creo que en general es, para mí, es un mensaje positivo en general, porque he dicho, el esfuerzo, el juego, compromiso de equipo es... Era excelente.
Nueva jornada en balonmano. El próximo fin de semana sí vuelve a la competición el Rocasa Gran Canaria, dentro de lo que es la Liga Guerrera Iberdrola. Y en voleibol, triunfos importantes de todos los equipos gran canarios de la Liga Iberdrola y del Club Voleibol Guaguas, que ganó el equipo de Sergio Miguel Camarero por 3-2 frente al Cisnero. Suma y sigue, señala el técnico Camarero.
Mantenemos la racha esta que no sé cuántas son, cuántos partidos llevamos sin perder, pero algún día nos tocará y tenemos que seguir adelante.
Y en la Liga Iberdrola, triunfo del Club Voleibol Gran Canaria. También sufrido, pero consiguió la victoria el equipo que dirige Marco Treyer por 3-2 ante el Aro Rioja. Partido competido, como señala Marco Treyer.
Bueno, bien por rachas. Al final dejamos que el otro equipo creciera y después no lo pudimos parar. Y bueno, tuvimos la suerte en el quinto set de tener una racha al final y poder llevárselo.
La única derrota, tanto masculino como en femenino, fue del San Roque, que cayó 3-0 ante el equipo del Melilla. Después desarrollaremos todo, escucharemos a protagonistas de lo que ha sido un buen fin de semana en líneas generales para los equipos gran canarios en todas las disciplinas, en fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, en hockey hierba. Después hablaremos y trataremos todos los temas y escucharemos a los protagonistas. Y recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Es muy sencillo, nos envías un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp 610-10-8005. Apunta 610-10-80-05. Queremos hacer el radio todos juntos y así también conocemos tu opinión. Las 2:03 p.m. con Guillermo Correa Gil en la parte técnica de realizador. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
El próximo fin de semana vuelve la primera división del fútbol nacional, la jornada ya décima del calendario de las 38 que hay que competir. Ya arranca el viernes con un partido entre los Osasuna y el Granada. Para el sábado tenemos la Real Sociedad contra el Real Club Deportivo Mallorca, el Getafe ante el Betis y el Sevilla contra el Real Madrid. También se va a disputar el sábado el Celta de Vigo Atlético de Madrid. Para el domingo la jornada está con el Girona Almería, Villarreal Alavés, Barcelona Atlético Club de Bilbao y el Valencia frente al Cádiz. Sin olvidarnos del partido que va a arrancar a la 1:00 p.m, un poquito antes lo contamos en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria, entre Las Palmas y el Rayo Vallecano. No hubo jornada en primera. Saben que jugó la selección española con dos victorias ante Escocia 2-0 y frente a Noruega 0-1. Estaba muy contento, muy satisfecho el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.
Pues felices, muy contentos, el ambiente en el vestuario pues podéis imaginaros, ¿no? Pero sobre todo contento porque creo que el equipo ha crecido de una manera excepcional, se da una sensación de conjunto unido, de equipo cohesionado, de equipo de futuro, que es lo que más nos ilusiona. Y bueno, y luego pues porque la gente ha trabajado muchísimo, hemos trabajado muchísimo para estar así, de esta manera. disfrutando de este momento. Creo que no lo hemos merecido, no lo merecemos y lo vamos a disfrutar muchísimo.
Ya casi clasificada la selección española para la Eurocopa 2024, después de esas dos victorias, 2-0 ante Escocia, 0-1 frente a Noruega, y vuelve la primera división del fútbol español el próximo domingo ante el Rayo Vallecano. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Vuelve la Unión Deportiva a la competición, falta por ver si ha sido bueno o malo este parón, porque después de una victoria a parar, yo no sé si es positivo, Víctor.
Hombre, lo que no es positivo es que tú tengas un parón de 15 días con una derrota. Eso, la derrota dice que la mejor manera de quitarte la, de la cabeza es el próximo partido lo antes posible, ¿no? Y en nuestro caso, pues bueno, una gran victoria. Hemos estado una semanita disfrutando de ella, ¿no? Eso es así, ¿no?
¿Qué esperas del partido frente al Rayo? El equipo ha cogido confianza, va a jugar sin ningún tipo de presión, pero tres puntitos más en la tabla dejarían a la Unión Deportiva muy bien respecto a, sobre todo a la zona baja, que es el objetivo.
Sí, bueno, son dos equipos muy parecidos. Sí, es verdad que ellos tienen quizás más experiencia porque lleva ya muchos años en la categoría, o lleva, no sé, los últimos tres años y han hecho buenas temporadas. Es un equipo que utiliza el juego posicional, intenta tener balón, pero se ha adaptado muy bien a la primera división, juntan líneas hacia atrás y luego es posible que salgan bien a la contra, ¿no? Ellos tienen este año no tienen la incorporación por la banda izquierda, que está en el Madrid, de Frank, creo que se llama, pero igualmente es un equipo bastante dinámico, que intenta tener la pelota, y bueno, vamos a ver qué partido vamos a ver. Yo creo que la Palma va a intentar quitar el balón, pero sí es verdad que tenemos que quizás dar más muestras de peligro teniendo tanta posesión. Tenemos, hay veces que llegamos incluso a tener la primera parte un 70% y básicamente ocasiones tenemos muy, muy pocas. Entonces, eso tiene que traducir en ocasiones de gol que no solemos tenerlo.
Vuelve Moleiro, vuelve Sandro, no sé si habrá cambios en el 11 y continúa Jonathan Viera, no sé cómo lo ves de cara al próximo domingo a Viera, Víctor.
No, bueno, yo he dado mi opinión sobre Jonathan Viera. Yo creo que él ha mostrado su descontento, no está a gusto. Bueno, más que no esté a gusto, ya no se siente importante. Creo que esa es la razón por la que él quizá no quiera seguir. Esas son suposiciones mías, ¿no? Yo creo que es un error muy grande prescindir de Jonathan Viera, que es un futbolista que nos puede dar aún muchísimas cosas. Ya lo hizo contra el Celta, esos 15-20 minutos que nos dio la vida prácticamente. Y el otro día, los 15 minutos que jugó contra el Villarreal, también fue de los más peligrosos que tuvimos arriba, ¿no? Me cuenta que los dos goles fueron de balón parado, ¿no? En jugadas fueron solo las acciones de Jonathan Viera. Yo creo que es un error creer que ahora como el equipo está ganando no podamos prescindir de Jonathan Viera. Para mí sigue siendo el mejor futbolista que tenemos de medio centro hacia adelante. En el juego de ataque, para mí es el jugador que más problemas crea al equipo rival. Y ya te digo, no sé las razones por las que él ha hecho las declaraciones que hizo después del Celta. Pero creo que sinceramente que con él se ha sido, en determinado momento, no se ha sido nada justo con él. Esa es mi opinión, que yo la he dicho desde un principio, ¿no?
Parece ser que esta semana estaremos muy pendientes, parece ser que va a dar rueda de prensa en torno a todo este asunto y estaremos muy pendientes para escuchar lo que comente Jonathan Viera. ¿Espera buena entrada el próximo domingo en el estadio, Víctor?
Es un horario un poco difícil, a una...
Una de la tarde, ¿verdad?
Bueno, sí,
horario Premier.
Sí, horario Premier, entre que un aperitivo o no, está ahí, o si lo pones a las 12, dice, bueno, te vas por la mañana tranquilo, desayunas bien, pero a la una, bueno, si lo pones a las 4, dice, bueno, come y te vas al partido, pero es que a la una es un horario un poco raro, para incluso para el deportista, ¿no? Que a la hora de la comida, de digerir todo, pues bueno, no es lo mismo desayunar y jugar, o comer, almorzar y jugar, que estar en medio de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, el horario que nos ha tocado, yo espero que haya mucha gente, ¿no? Y una victoria con el Rayo Vallecano, pues bueno, nos daría muchísimos impulsos y luego nos iríamos a Almería,
Almería,
¿no?
Sí.
de sacar algo allí o de ganar allí, pues bueno, estaríamos en una posición muy, muy, muy cómoda, ¿no? Incluso una situación en la que pocos pensaban, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno,
sí.
Vamos a ver el primer partido el domingo, a ver qué tal sale. Y ahí somos capaces de, primero, hacer un buen partido y luego conseguir la victoria. Porque al final los resultados son lo que te hace pasarlo bien o mal en el fútbol, ¿no?
Tal cual. Víctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un saludo para todos. Chao.
Hasta luego. Recuerden la jornada, que vuelve la primera división del fútbol español el próximo fin de semana, después del parón por las selecciones. En este caso, la selección española, que ganó los dos partidos y está muy cerquita. Lo tiene prácticamente hecho para estar en la Eurocopa 2024. A las 2 y 11 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2 y 13 de la tarde, sí, vuelve la primera división del fútbol español. Ganó España los dos partidos, uno ante Escocia 2-0, otro frente a Noruega 0-1, y está casi clasificada para la Eurocopa, pero vuelve el tiempo de juego también en la cadena COPE con la máxima categoría. El próximo viernes, por ejemplo, tenemos el Osasuna, Granada, Alzado, Real Sociedad, Mallorca, Getafe, Betis, Sevilla, Real Madrid y el Celta contra el Atlético de Madrid. El domingo, Girona, Almería, Villarreal, Alavés, Barça, Athletic, Club de Bilbao, Valencia, Cádiz y, por supuesto, la Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. Todo lo va a contar en directo al tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Las 2 y 14 de la tarde, vamos a analizar la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Dorama Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Arrancamos con la selección española, si les parece. ¿Qué le pareció que el partido frente a Escocia y ante Noruega, 2-0, 0-1, ya prácticamente clasificados para la Eurocopa? Lo tenemos casi hecho, ¿no?
Don Daniel, primero, que estás de invitado, que arranque.
El que quiera.
Ah, vale. Perfecto. No, la verdad que España ha cuajado unos partidos muy buenos y, sobre todo, capando las posibilidades ofensivas que tenía el conjunto noruego. Todo el mundo estábamos asustados pensando en la encerrona que íbamos a tener en tierras vikingas, ahí con Sorloth, con Haaland, con Musa, Y sin embargo, al final, pues yo viendo el partido, me pareció que incluso parecía que España estaba perdiendo, porque dominó de principio a fin. Incluso con dos goles anulados, yo hubiese anulado también el último, porque me da la sensación que de que Morata sí estaba en la línea de la trayectoria del portero. Pero bueno, en cualquier caso, España mereció ganar y me parece que lo ha hecho por la puerta grande.
Don Amas, casi lo tenemos hecho, ¿eh? Estar en la Eurocopa el año que viene, que eso es lo bueno, ¿no?
Sí, además ahora con muchas posibilidades de primero de grupo, porque los dos partidos que quedan, sin haberlo ganado todavía, y por supuesto hay que tener mucho cuidado, porque en ese tipo de partidos muchas veces es cuando se pierden esas clasificaciones y cuestiones importantes, pero la realidad es que los dos partidos complicados eran Escocia y era Noruega, y los dos se han sacado. Hombre, España tiene un estilo de juego muy definido, ya lo sabemos, hace muchos años que cambian los entrenadores, pero el estilo, después de aquella entrada tan criticada en su momento de Luis Aragonés hace ya tantos años, con aquellas dos Eurocopas, con aquel Mundial, bueno, pues se ha mantenido el estilo de juego de España, y la realidad es que por momentos hay que tener en cuenta que la selección española está con mucha gente nueva, mucha gente joven, ya manteniendo ese estilo de juego, al final hay que tener en cuenta que a pesar de que España parezca que no puede perder nunca, está jugando con jugadores muy jovencitos, ya lo hemos comentado la pasada semana también, y por lo tanto, más allá de que se están adaptando a la selección, parece que vienen ya adaptados, parece que vienen ya enseñados, ¿no? Es verdad que ante selecciones que dentro del grupo son las potentes, Noruega y Escocia han demostrado que se puede sacar y han sacado los partidos adelante, y por lo tanto creo que están dando pasos agigantados de cara, y esto es una cosa que ya hemos comentado también en otras ocasiones, y yo creo que va a ser así, más allá de que ya se está clasificando para la siguiente Eurocopa, está dando pasos de gigante de cara a futuras Eurocopas y futuros Mundiales, porque estos chiquillos, dígase con todo el cariño, con 16, con 17, con 20 años, dentro de 4 años tendrán edad maravillosa, y dentro de 8 seguirán teniendo una edad perfecta para seguir rindiendo a máximo nivel. Si ya lo están haciendo en este momento, no quiero ni pensar lo que puede pasar en un futuro, pero bueno, por lo pronto, sacando partidos complicados adelante, nadie dijo que iba a ser fácil, y prácticamente garantizado el primer puesto del grupo, ¿no?
Enseguida les pregunto por la actualidad deportiva, que pasa por la vuelta de Moleiro, de Sandro, del 11 el próximo fin de semana, del Rayo Vallecano, pero vamos a escuchar esto primero, Jonathan Viera, en la emisora oficial de la Unión Deportiva, ¿no?, de radio.
Se trata más de algo personal, de algo familiar. Ahora mismo, sinceramente, el fútbol no es una cosa que me preocupe, tengo otras preocupaciones mucho más fuertes que el fútbol, y nada, lo que me gustaría hacer es estar un poquito más tranquilo con mi familia. Sé que habrá gente que lo entienda, habrá gente que diga que todavía me queda fútbol, habrá gente que lo entienda menos.
De momento va a entrenar esta tarde, Don Amas Dani, se prevé, no es oficial, pero parece ser que va a dar rueda de prensa esta semana para contar todo lo que ha sucedido, y no sé si se marchará o no. Es la noticia prácticamente esta semana que ha ido para un liguero, ¿no?
Supongo yo que si es rueda de prensa y va a dar todos los detalles, supongo que es para justificar su marcha inmediata o de manera ya en pocos días, porque no se puede explicar de otra manera. Entiendo yo que nosotros podemos especular ciertas cosas, pero yo creo que si hay una convocatoria de medios, si finalmente se confirma...
Sí. No está confirmado, pero parece ser que está pensando darla esta semana.
Bueno, si es el caso, yo creo que lo importante es que den muchas explicaciones, muy detalladas, o al menos lo que se pueda dar para que la gente pueda entender en estos momentos su posible marcha, porque hay que decir una cosa. Jonathan Viera vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas. La gente está muy ilusionada con él. Es verdad que también ha habido división de opiniones, ¿sabes? Porque también con el tema de Pimientos, si lleva o no bien con él. Pero indistintamente te quedas sin un activo importante cuando todavía queda para el mercado de invierno, con lo cual la UB pues se queda un poquito capada en posibilidades ofensivas.
Don Amas, esperando esa comparecencia, si se da, de momento va a entrenar esta tarde y veremos si está el domingo, que todo parece indicar que sí, ¿no?
Sí, ya se comentaba la semana pasada que era inminente, ¿no?, fuera del club, porque el club no se ha dicho nada de forma definitiva.
El presidente dijo que no sabía si volvería a vestir de amarillo, ¿eh?
Sí, claro, por eso digo, justamente esa frase indica que no se sabe si va a vestir de amarillo, ¿no? Es que no, realmente no hay nada... Es verdad que yo ya comentábamos, Juanfrey, y cuando el presidente habló dos días seguidos en la misma semana, daba la impresión de que estaba poniendo un poco la alfombra, ¿no? Para que la noticia saliera, pero la realidad es que todavía no ha salido nada. Yo tengo mi duda si habrá que esperar, todos tenemos que esperar, si la rueda de prensa va a ser para lo que dice Dani, efectivamente, que es vamos a comunicar ya definitivamente qué es lo que pasa y por qué me marcho, o teniendo en cuenta el revuelo que se montó la pasada semana y que no ha habido nada, porque realmente incluso en esa segunda entrevista que se le hizo en los medios oficiales del club, él mismo comentaba que quizás se había equivocado en el momento, salía de su boca, cosa que pensamos muchos, ¿no? Que quizás el único error, bajo mi punto de vista, debiera es decirlo en el momento en que lo dijo, cuando ya no hay nada definitiva, porque las especulaciones se disparan absolutamente. Entonces, mi duda es si va a ser para comunicarlo de forma definitiva y dar algún dato más, para que la afición ya sepa, por lo menos, oye, esta es la información, o si va a ser justamente porque, digamos, ha habido un paso atrás y decir, oye, señores, esto no es todavía, esto no va a ser, esta temporada voy a estar de amarillo, y por lo tanto, calmar un poco las aguas, porque creo que no es bueno, a pesar de que se ganó la semana pasada fuera de casa, un partido complicadísimo, ya con la noticia sobre la mesa, no es bueno que el protagonismo los demás lo tenga Viera y no la Unión Deportiva Las Palmas, ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, sí. Y por lo tanto, yo tengo mi gran duda, no sé lo que va a pasar, sinceramente.
Pues estaremos muy pendientes a ver si da o no rueda de prensa el delantero del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y si estará o no frente al equipo del Rayo. Lo cierto es que Moleiro y Sandro sí van a estar, pero claro, después de una victoria, Dani, cambiar en el once va a ser complicado, ¿no? Aunque ya estén disponibles los dos.
Claro, es complicado ahora mismo, incluso que tomen el ritmo de partidos, ¿no? Teniendo en cuenta que Las Palmas ya le costó carburar esta temporada y ahora meter nuevos cambios en la estructura diseñada por Pimienta, pues hombre, se hace harto complicado. Pero sí que es verdad que Moleiro, a corto y a medio plazo, es un activo importante, y más si se produce lo debiera. Es un jugador que es fundamental para el sistema, dentro de lo que cabe, de ese estilo y ese ADN que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Lo de Sandro, pues sí, también es importantísimo, porque estamos hablando de esa falta de gol, esa falta de pólvora que ha tenido el equipo, que muchos goles vienen de segunda línea o incluso de tercera línea, jugadas a balón parado, y falta ese delantero que al menos permita empujar la pelota en las redes, lo que no está consiguiendo, por ejemplo, Soricaba. Pero bueno, todavía mantengo mis reservas. Todavía le falta ritmo de partidos, evidentemente. Y una cosa es el alta médica y otra el alta deportiva, como dirían los clásicos.
Sí, efectivamente. ¿Ves a Sandro por Soricaba el próximo domingo, Dorama?
Yo en principio por calidad y porque es un hombre que a mí particularmente me gusta mucho, es un jugador que ve portería o por lo menos tiene la portería en la cabeza desde que recibe la pelota, otra cosa es que después termine rematando, ¿no? Pero es de los que más remata cuando tiene ocasión. A mí no me gustaría, pero sí es cierto que primero porque acaba de salir de una lesión y ya viene de varias el año pasado y a lo mejor es forzar la máquina demasiado inicialmente, y sobre todo diría por la dinámica que lleva el míster cuando hay lesiones, que suele tener siempre una paciencia suprema, diría, en muchas ocasiones. Cuando hay lesiones suele mantener al jugador para no arriesgar, cuando hay mínima posibilidad de que pase o cuando está recién salido, no suelen ser titulares. Esto no quiere decir que no vayan a jugar, pero el histórico de Pimienta suele ser otro. Además, yo no colocaría a Sandro delantero centro, no lo digo por lo que dice Dani ahora, que sin duda es un jugador que jugando en punto es muy peligroso, sino porque ahora hemos redescubierto a Marc Cardona, un jugador que además de tener buen remate, que lo tiene, ya lo demostró ante el Celta, ya lo demostró el año pasado a principio de liga, es un jugador que se maneja muy bien de espalda a portería, porque tiene mucha envergadura, como tiene Soricaba también. Creo que ahora mismo la punta de ataque, yo sería uno de los pocos puestos que ni se me ocurriría tocar en la Unión Deportiva de Las Palmas, porque no solo está funcionando, sino además con un jugador que no es de casualidad, sino que tiene esas características y tiene calidad para seguir ahí. Yo creo que Sandro se va a seguir manejando, por lo que estamos viendo, de forma inicial, por lo menos, mientras Cardona esté en condiciones, en la banda izquierda, que no suele jugar, Munir puede estar en la derecha, y a partir de ahí, las peleas de Pejiño también por la derecha, de Cristian Herrera, de Benito, de tantos jugadores que tienen esas posiciones de banda, va a ser bonita. Esa pelea va a ser preciosa y nada, digamos, ya si hablamos de la media punta y el medio centro, como hemos hablado de Viera hace unos minutos. Así que no los veo titulares, pero creo que van a ser muy importantes durante la primera vuelta de la liga.
El Rayo, Dani, mete gol con facilidad, tiene 11, pero también los encaja, tiene 13. Las Palmas le cuesta marcar goles, pero también es verdad que cuesta que le hagan tanto la Unión Deportiva a Las Palmas. Va a ser un partido extraño, ¿no?
Sí, a ver, el Rayo Vallecano el año pasado lo que veíamos era un equipo muy estable y sólido, sobre todo de la retaguardia para adelante. Este año están siendo un poquito más, si se puede decir, inestable, pero también tiene una pólvora importante. O sea, si uno se pone a pensar en Álvaro García, en Camello, en Isi, Palazón, o incluso si Raúl de Tomás funciona, que no lo hemos visto desde hace bastante tiempo, pues tienes ahí un auténtico equipazo en la parte delantera para lo que es la clase media de esta liga. Pero es que después en la retaguardia tienes a Espino, a Aridane, a Bayu, Leyen. O sea, es un equipo que es muy competitivo y tiene jugadores ya contrastados en esta categoría.
Que nos iba a decir Doramas que en esta jornada, en la décima, se iban a enfrentar dos equipos de la parte media alta de la tabla. El Rayo es octavo, la Palma décima, ¿eh?
Hombre, tú sabes que no tienes que animarme con estas cosas, pues yo estoy viendo la séptima plaza. Yo estoy viendo la séptima plaza tiro de piedra, sí, y digo que lo que están
haciendo. Si ganamos, podemos llegar ahí. Pero yo creo que tenemos que seguir mando hacia abajo, ¿verdad?
No, sí, bueno, lo digo medio en broma, pero los números dicen que medio en serio, ¿no? Quiero decir, Las Palmas, no digo sin quererlo, pero de repente, con solo 4 partidos, 3 victorias, se ha colocado más cerca del séptimo puesto que de la plaza de descenso. Pero bueno, sí, siendo honestos, y además, yo creo que siendo. No solo honestos, hay que tener cuidado con lo que se dice, que lo que yo diga no digas tú la importancia que puede tener, pero lo digo en el sentido de los puntos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que tener los sentidos puestos en la primera meta, que es la salvación. Dicho esto, nos enfrentamos en casa a un Rayo Vallecano que no es un coco y Las Palmas están en subida. Dicho esto también, ¿por qué no soñar con una victoria de Las Palmas? Y después ya se verá, lógicamente quedan muchas jornadas, el equipo está hecho para no descender, no hay que pensar en cosas que no son reales en este momento, pero sí es cierto que una victoria de Las Palmas, vamos a pensar en la zona baja, que es la que nos toca, Juanfra, nos dejaría muy bien situados para seguir trabajando de forma cómoda. No hay cosa más complicada que trabajar en la parte baja de la tabla con la soga al cuello. Eso díganselo al Sevilla el año pasado, que casi le costó el descenso a pesar de esa magnífica reacción. Las Palmas no es un equipo que tenga la presión del Sevilla, pero sí tiene la presión de no meterse en los puestos de descenso. Ganando el domingo, es verdad que nos colocamos octavo, noveno, séptimo, yo que sé dónde estaremos después de la jornada, pero principalmente pensando en lo que tú bien acabas de decir, los pies en el suelo, estaríamos ya a 5, 6, 7 puntos de la zona de descenso, que sería una noticia maravillosa de cara a la siguiente jornada.
Sí, con el retrovisor puesto, porque lo que nos interesa, claro, es que haya 3 equipos por debajo de la Unión Deportiva. Una última, Dani, ganarle al Rayo y sacar algo positivo frente al Almería estaría bien, porque después tenemos Atlético Madrid o Osasuna, ¿eh?
A ver, ya puestos a hacer hipótesis, es que imagínate, la victoria no solo adelantaríamos al Rayo Vallecano en la clasificación, sino que...
Ya metí a Dani en mi carro, ¿eh?
sí. ya lo unimos.
Se pueden meter séptimos si el Betis y el Valencia no la harían parda, o sea, con lo cual... O sea, qué mejor situación
que para tiemble el Atlético de Madrid, Ana, que tiemble.
Ahí ya estás metiendo un poquito de miedo. O sea, que ya, oye, mejor ese escenario que otra secuencia.
Sí,
diferente. Así que esta victoria puede ser balsámica.
Ojalá que sí. Dani Herrera, un abrazo, gracias.
Un placer, saludos.
Y lo contaremos en la voz de Doramas Rodríguez el próximo domingo con los comentarios de Pachi Castellano y también de Michel Ponte. Vuelve la Liga Doramas y vuelve al Estadio de Gran Canaria, la competición en primera.
Sí, además me da la impresión, el día se presta, no es un viernes, no es un lunes, no es un día domingo a las 8 de la noche, es una hora...
Lo que pasa es que es una hora no habitual, ¿eh? La 1 de la tarde.
Sí, es cierto, pero muchísimo mejor, es verdad, es una hora un poquito extraña, pero de cara a quien haya incluso tenido su buena noche el sábado, le da tiempo de descansar un poquito y ir al estadio. Creo que la entrada va a ser... por lo que es la primera vez que la Unión Deportiva de Las Palmas está tan arriba desde que empezamos en la primera división esta temporada, y el público creo que lo va a premiar, y además va a premiar también la posibilidad de que si Las Palmas gana, efectivamente, de repente nos vemos bonitos en la tabla clasificatoria. Yo me da la impresión de que esos 25.000, seguro que se habían rebajado a 23, creo que fue en la última jornada, en jornada de viernes, o de lunes, perdón. A lo que voy es que a la Unión Deportiva de Las Palmas le toca disfrutar de un magnífico ambiente en el estadio, lo vamos a cantar, esperemos que podamos disfrutar de los goles de la Unión Deportiva de Las Palmas, porque todos tenemos ganas de seguir con esta dinámica muy positiva del equipo marino.
Sin duda que sí. Doramas, hablamos durante la semana, un abrazo.
Un abrazo, Juanfra.
Hasta luego. 2:29 de la tarde, vuelve la primera división del fútbol español. Ya se hizo esperar con la semanita que no hemos tenido competición en la máxima categoría. Sí ha habido en la segunda división del fútbol nacional, en la segunda Ref Grupo Quinto, en la tercera Ref también, la tercera federación, que enseguida contaremos los resultados y cómo están los diferentes equipos. Y a vuelta de pausa también hablaremos de baloncesto y mucho en torno al Gran Canaria, lo que fue la derrota de ayer por 10 puntos, 7-3-8-3 frente al Barça, y de voleibol, victoria del Guagua, derrota del San Roque, triunfo del Heidelberg, victoria también del Zaire y ganó el Club Voleibol Gran Canaria. Enseguida, vuelta de pausa, estamos con todo ello.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Au.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerta del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:31 de la tarde, recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte, por ejemplo, de la Unión Deportiva. ¿Cómo ves el encuentro del próximo domingo frente al Rayo Vallecano a partir de la 1:00 p.m. en el Estadio de Gran Canaria? Muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto al 610-10-8005. Yo no tengo el mensaje. 610-10-8005 en torno a la Unión Deportiva. Y si crees que va a conseguir la victoria, ojalá que sí, frente al Rayo Vallecano el próximo fin de semana. Nueva jornada en primera, pero sí luego en la segunda división. Se completó la décima del calendario con el Oviedo 3, Albacete 0, Mirandés 1, Club Deportivo Tenerife 1, Cartagena 2, Racing de Santander 3, Sporting 2, Real Zaragoza 2, Español 2, Valladolid 0, Burgos 3, Villarreal B2, Eldense 1, Elche 1, Andorra 2, Alcorcón 0, Eibar 1, Huesca 1, Leganés 6, Amorebieta 0 y Levante ante el Racing de Ferrol, que se va a disputar hoy a partir de las 8 de la noche y se va a completar lo que va a ser la undécima jornada del calendario en la categoría de plata. En la segunda ref, Grupo 15, se disputó la jornada séptima. Illescas 1, Villanovense 1, Montijo 1, Unión Deportiva Sanse 1, Casereño 1, Guadalajara 3, Talavera 1, Unión Deportiva San Fernando 0, Atlético Paso 1, Getafe B 0, Numancia 2, Navalcarnero 0, Llerenense 2, Mensajero 1, Badajoz 1, Usaria 1 y también el Gimnástica Segoviana 0, Unión Adarve 1. La clasificación encabezada por el Talavera con 17 puntos. Encontramos al Atlético Paso en la séptima posición de la tabla clasificatoria y está con 10 puntos el conjunto palmero. El del sur de la isla de Gran Canaria, la Unión Deportiva San Fernando, décimo y tiene 8 puntos. Y tenemos que ir para abajo para encontrar al Mensajero, último clasificado, 18º, con 5 puntos. Es cierto que está a menos de un partido de salir ya no solo del descenso, sino la promoción del descenso, porque penúltimo es el Montijo con 5, antepenúltimo el Badajoz con 6, también en la zona de descenso el Villanovense y el Illescas con 7, en promoción de descenso el Guadalajara con 7 y salvado de momento el Casereño también con 7. Está todo muy pegadito en la parte baja de la tabla clasificatoria en cuanto a la segunda ref, Grupo Quinto, que ya prepara lógicamente lo que va a ser la próxima jornada de la competición, sobre todo para los equipos canarios, donde esperemos que puedan conseguir victoria, tanto el Paso como también el Mensajero y por supuesto también la Unión Deportiva San Fernando, que buscan una victoria importante e interesante en lo que va a ser la competición del próximo fin de semana. Por ejemplo, tenemos en la tercera división, Grupo 12 Canario, también se disputó la pasada jornada, el pasado fin de semana, la jornada sexta, con el Herbania 2, Unión Puerto 0, Tamaraceite 1, Busanada 0, Unión Deportiva Teror 2, Unión Deportiva Santa Úrsula 0, Ibarra 0, Villa Santa Brígida 3, Unión Sur Yaiza 2, Marino 1, San Bartolomé Tolomé 0, Panadería Pulido San Mateo 2, Tenerife B 0, Lanzarote 0, Gran Tarajal 0, Arucas 1 y Atlético Victoria 0, Las Palmas Atlético 1. La tercera, Grupo 12, encabezada por Las Palmas Atlético con 15 puntos. Segundo, el Panadería Pulido con 14. Tercero, Lanzarote con 14. Cuarto, el Tenerife B con 14. Y quinto, el Unión Sur Yaiza con 13 puntos. Pero esto está arrancando. Sexta jornada de la competición liguera. 2:35 de la tarde, vuelta de pausa. Nos metemos ya con el baloncesto, con el básquet, con el Gran Canaria y la derrota de la jornada ayer ante el Barça.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
2:35 de la tarde, nos metemos en la cancha, cogemos el balón, línea de 6:75, tiramos al aro, hablamos del básquet. Y es que no pudo ser, no, se cayó por 10 puntos frente al Barça. Gran Canaria 73, Barça 83, redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Parecía cerca en un momento determinado el partido, ¿eh?
Bueno, el típico partido de estos, dos días después de jugar en Euroliga, en los que el Barça, los equipos grandes, hace la goma, y parece que cuando se pone a jugar, pues saca de la pista a su rival. El Gran Canaria lo tuvo cerca, se puso 9 arriba a falta de 17 minutos, sí, pero bueno, da la sensación de que algunos jugadores como Landeper y como Hub físicamente no están en un... seguramente estén pasando por algún tipo de lesión que no les impide jugar, pero sí dar su mejor nivel. Ya empezamos a ver cosas muy positivas, como Alamed, que sí que empieza a parecerse al de Bilbao, al mejor que hemos visto en Alba Berlín, Albici, va cogiendo Tino, también Shurna, pero al final un Barça, incluso aunque venga después de un viaje muy largo y de jugar en Euroliga dos días antes, te exige un partido de 40 minutos muy, muy bueno para ganarles.
A partir de ahora, yo no sé si el margen de error es mínimo, pero sí es verdad que tenemos que estar con la calculadora si queremos llegar a la Copa, ¿no? Estamos con 2 triunfos, bueno, y 3 derrotas.
Sí, y sobre todo un básquet, la verdad es que es, creo que el tercer peor de la Liga.
Sí, menos 36, peores. Sí.
Lo positivo es, bueno, que se perdió de 10 puntos, siempre puede ser más contra un rival como el Barça, pero bueno, como digo, de aquí para atrás se han venido encadenando resultados muy, muy negativos y vamos a ver si el margen para la Copa no es muy grande, aunque bueno, al principio todo el mundo cuenta en un partido como este con una derrota.
Después de ver el rendimiento de algunos jugadores, no vamos a personalizar, ¿crees que se puede dar algún cambio durante, no sé si las próximas jornadas, pero antes de acabar la primera vuelta en la plantilla?
¿Te refieres a alguna salida y alguna llegada?
Correcto.
Bueno, sí es cierto que hay algún jugador que físicamente, como Landeper, todavía está despertando dudas, pero todos prácticamente han hecho algún buen partido ya. Perkachin jugó solo, bueno, menos de 6 minutos, pero lo hizo muy bien. Es un jugador que tiene mucho futuro, pero físicamente como que todavía le faltan kilos para poder dominar en la zona. El Barça hizo mucho daño en el rebote ofensivo con hasta 16, pero claro, también puedes verlo desde el otro punto de vista. El Granca falla hasta 11 tiros libres, tiene bajos porcentajes en triples, es decir, a poquito que hubiese hecho bien algunas cosas, el partido se lo podría haber puesto en 15, 18 puntos, hubiese sido muy difícil que el Barça remontara, así que también tiene una lectura positiva este bajo nivel, bajo nivel que está dando a veces el Gran Canaria, estos dientes de sierra, pero sí es verdad que el margen, como decías tú antes, se va acabando. Yo a día de hoy no creo que haya movimiento si no hay lesiones, pero bueno, seguro que Willy Villar tiene perfiles en todas las posiciones mirados, como es su deber como director deportivo, claro.
Sigue siendo el jugador franquicia del Granca, o por lo menos lo parece Nico Brusino, ¿no?
Sí, sin duda, bueno, el que mejor está jugando, un jugador que tiene un talento de Euroliga, incluso NBA, que solo su irregularidad a lo largo de su carrera le ha impedido no estar más arriba. De hecho, se lo llevan los Dallas Mavericks, pues, no sé si con 18 o 19 años para allá, a jugar en la E-League, y como digo, un jugador claramente de Euroliga, es uno de los mejores éxitos de este Granca, haber podido seguir manteniéndolo en la plantilla. El Bici también es un jugador de gran nivel, mucho más, algo más veterano y con problemas de lesiones, pero que cuando está bien sigue siendo uno de los mejores bases de este segundo escalón europeo, como es la Eurocup y como es la Liga ACB, en esos puestos de la parte media de la tabla, y Shurna, pero sin duda Brusino tiene que ser el hombre que tire del del Carrón, que sabemos que de aquí para atrás nunca ha sido un líder muy vocal, pero con los años va cogiendo, va tomando ese liderazgo, no en vano, porque al final es el titular de una selección argentina de muy alto nivel.
El próximo fin de semana el Murcia, sorprendente porque está séptimo con tres victorias hasta el momento.
Es un gran equipo que está haciendo un buen inicio de temporada, que ya dejó una muy buena imagen en la Supercopa que se celebró allí, con conocidos como Dylan Ennis, que tendrá muchas ganas, creo yo, de vencer al Granca, así que es un partido con mucho atractivo y que yo creo que va a ser muy, muy complicado además.
Veremos lo que ocurre también frente al Trento antes en la Eurocup. Tiene dos viajes además el Gran Canaria. Trento fuera de casa, Murcia fuera de casa, Eurocup y ACB. Esta semana casi todo fuera, ¿no?
No está ayudando el calendario porque se están juntando los viajes y 8 días seguidos en casa, antes 11 fuera. Es difícil porque debe ser muy duro para los jugadores, aunque lógicamente les pagan por ellos, pero tema familiar, no dormir en tu cama y además siempre un poquito más lejos desde Canarias al continente, pero bueno, es lo que toca. El calendario sale, además, a día de hoy sabemos que todavía no se ponen de acuerdo las competiciones como la ACB y la Eurocup mucho, y no, es lo que toca, pero sí, por supuesto que estas cosas definen después las dinámicas, los resultados, porque tres viajes perdiendo tres partidos como pasó la otra vez, debe de ser un complicado estar en ese grupo. Tema de desplazamiento, por muy buena química que haya, deteriora el grupo seguro y el ambiente tiene que ser duro.
Vamos a escuchar a Jaka Lakovic para analizarlo, que comentó al término del partido de la derrota frente al Barça en la jornada de ayer.
A pesar de derrota, estoy contento con el equipo, por el esfuerzo, por la ambición, por cómo han competido, cómo han llevado el partido, y al final no pudo ser, pero tenemos que mejorar porque yo creo que nuestros jugadores tienen esta mentalidad de pelear en este nivel, y ahí aquí queremos estar.
Pues sí, es donde quiere estar el Granca. Y una pena, Carlos, ayer, porque 8.102 espectadores. Qué buena presencia, qué buena imagen. Y cómo se escuchaba el público ayer en el Granca de Arena, ¿eh?
Eso te iba a decir, y qué buen ambiente. Y ya no es la primera vez, bueno, en el último año y pico, que no solo va un montón de gente, sino que además salgo de la arena pensando qué bien el ambiente, cómo eso está empezando a recordar al Centro Insular. Está claro que pabellón tan grande, es complicado que haga mucho ruido el público, pero sí, ya empiezan a verse cánticos, tira mucho los dos speakers de la grada, la verdad que sí, que el ambiente está siendo magnífico, y los resultados del equipo del año pasado con la Eurocup, por supuesto que acompañan. Yo siempre tiendo a darle mucho mérito a lo que lleva haciendo el Granca, prácticamente en toda su historia en ACB, pero sobre todo desde que clasifica a Copas del Rey y a Playoff, porque no en vano esta es una de las competiciones más igualadas y maduras del mundo, no solo la de mayor calidad después de la Euroliga y la NBA, sino realmente igualada, porque no solo los equipos que tienen más presupuesto que tú, sino todos los años uno de los equipos de menor presupuesto gana a Barça, Madrid, Baskonia o en algunos casos a veces hasta a dos de los tres, y eso implica, pues como digo, que no es como si eres el octavo de la Liga Turca, porque los equipos que están por debajo casi siempre los vas a ganar, aquí eso no pasa, y empatar eso con una competición tan dura como la Eurocup es algo realmente complicado, por lo tanto no le quitemos mérito a lo que está haciendo el Granca, aunque haya años que haya mejores resultados y otros que haya peores.
Pues sí. Hablamos también de la Liga Femenina, victoria, además a domicilio del Spar Gran Canaria, que qué buen triunfo.
Sí, y voy a decir que ante una de las bestias negras del club, porque ganar en Membibre nunca es fácil para el Spar, es uno de los desplazamientos más complicados también a nivel logístico. En esa cancha, como digo, no es fácil ganar, pero además no se le ha dado muy bien al Spar desde su regreso a la Liga Femenina, y por lo tanto es una victoria que yo creo que vale por lo menos, si no doble, 1,5, seguro que así lo ve el cuerpo técnico del Spar, porque como te digo, no ha ganado mucho en Membibre, y además con la gran noticia de, bueno, por supuesto, Jay Lovell, que firmó 27 de valoración, pero sobre todo Iris Embulito, que podríamos hablar del regreso, del resurgir del Fénix, una jugadora de Gran Canaria que sabemos que incluso llegó a retirarse, no solo por los problemas con las lesiones mientras estaba en Estados Unidos, sino mentalmente se le hizo muy duro, y publicó vídeos contando los problemas de salud mental que había tenido, de depresión, y en cambio ahora en su regreso a España pues está llamando a la puerta de la selección absoluta para incluso, ojalá, debutar con ella, una chica que ha sido MVP de un europeo sub-20, siendo una jugadora todavía sub-19, después de sus lesiones. Es decir, una chica que tiene una base, que tiene, aunque puede jugar del 1 al 4 en cualquier posición, un futuro esperemos que prometedor, y sobre todo que nos alegramos mucho de volver a verla sonreír a tan alto nivel y en el equipo de nuestra tierra.
Y además que debutó Harden, ¿no? Y con buenos puntos.
Sí, la verdad que nos sorprendió a todos horas antes del partido cómo anunciaba el Spark Gran Canaria el fichaje de Destiny Harden. Yo creo que destaca mucho José Carlos y Domingo. Los fichajes que están haciendo en los últimos años, siempre jugadoras jóvenes recién salidas del baloncesto universitario norteamericano, en muchos casos jugadoras estadounidenses, a veces incluso también españolas que regresan de allí, y cómo tienen, además luego, me imagino que habrá cláusulas de por medio hasta una determinada fecha para cortarlas por poco dinero, el buen tacto de decir, bueno, esta jugadora no lo está haciendo bien, cogemos hasta otra, y le suele salir bien. La jugadora que viene, también joven normalmente, con poca experiencia en Europa, pues le está saliendo muy bien, un club que se tiene que reconstruir cada año, porque las que lo hacen bien acaban saliendo a cobrar más a otros equipos de mayor nivel, y que, bueno, sigue compitiendo, primera victoria este año, y será un año más complicado para el Star, pero en el que estamos seguros de que van a competir con las mejores, porque siempre lo hacen, con mayor o menor calidad, pero el nivel de competitividad del Star de Canarias es muy, muy grande.
Donde no hubo suerte, Carlos, fue en el Le Plata, que cayó el fin de semana.
Sí, no solo por la segunda derrota en dos partidos, cayó por 10 puntos también como el primer equipo, en este caso en Palma de Mallorca, sino por la nefasta noticia de la lesión, todavía por confirmar el alcance de rodilla de Adrián del Cerro, no pinta nada bien, el jugador que en la cancha se lamentaba, llorando y gritando, ojalá que quede en un susto, aunque no lo parece, sobre todo porque sería la segunda lesión grave de rodilla de esta temporada, después de la de Dylan Bordón en el primer partido la semana pasada, así que dos titulares, dos jugadores muy importantes para el Les Plata, se perderían lo que resta de temporada, pero digo, el caso de Adrián del Cerro, el catauteño, pues por confirmar el alcance de esa lesión de rodilla.
Y ya no solo por eso, sino con opciones de poder estar en el primer equipo también. Ya no solo en la rotación de ACB, sino en la EuroCup, por ejemplo, ¿no?
Sí, aparte de haber debutado en la pretemporada, si no recuerdo mal, del año pasado, y creo que el anterior sí. También, estar con el primer equipo, es un jugador que desde entonces nunca ha abandonado la dinámica del primer equipo. Hace muchos entrenamientos anualmente con el equipo ACB, y seguro que la que hoy lo tenía entre los posibles para seguir estando ahí, incluso por debutar, como digo, en partido oficial, pero bueno, ojalá que que sea un E15 de rodillas, sería una noticia fantástica si eso fuera así, porque además es un jugador que por sus características de juego tiene mucha potencia en el tren inferior, tira mucho de físico para sacar ventajas, así que especialmente a él pues una lesión grave le puede hacer daño en los próximos años en su evolución, pero como digo, es un poco pronto, así que vamos a cruzar los dedos a la espera de, entiendo, esa resonancia magnética.
Ojalá que no tenga nada y que pueda seguir en la cancha esta temporada. ¿Algo más de básquet del fin de semana, Carlos?
Sí, aunque en pretemporada, ya por su debut con la selección, y yo creo que también por el papel importante que está tomando Santi Aldama, anoche la derrota de los Grizzlies, anotaba 15 puntos y capturaba dos rebotes, robaba dos balones, a ver, sin pérdidas de balón, prácticamente sin errores, un baloncesto en el que se va soltando, empezamos a verle cosas que le veíamos tanto en la universidad como en el baloncesto de formación, pases por detrás de la espalda, una visión de juego tanto en el poste bajo como en el poste alto brutal, jugadas en transición para un jugador de 2'11" como él, que bueno, nos estamos empezando a acostumbrar precisamente en el año en el que van a debutar Chet Holmgren y Víctor Wembanyama en la NBA, que son un poquito más altos que Santi, pero bueno, que no deja de tener un mérito terrible. Al final un jugador que ha crecido siempre como escolta o como alero, hasta que pegó el super estirón a los 15, 16 años, hasta esos 2'12" en los que al final se ha quedado. Sí, es que no sigue creciendo más, pero bueno, un nivel altísimo que tiene, y los Grizzlies un año más, cuando vuelva de la suspensión ya Morant, y ahora con Derrick Rose, que ha vuelto tras sus lesiones al estado de Memphis, en el que fue una estrella universitaria, pues que pueden tener un gran equipo y volverán a intentar estar en lo más alto del oeste, seguro que este año más enfocado ya incluso en los playoffs que en la liga regular, así que bueno, soñamos con que, como lo hicieran Marc Gasol, Juan Carlos Navarro y Pau Gasol antes, otro español en Memphis, pues pueda alcanzar grandes cosas, incluso en postemporada en la NBA.
Ojalá que sí, porque el techo, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar, ya internacional con la selección española, titular para Sergio Ascariolo, jugando minutos importantes en su equipo en la NBA, con su juventud, no sabemos cuál puede ser el techo de este jugador, ¿verdad? Extraordinario.
sí, aunque me voy a poner un pin en este sentido. Tú sabes que en estos micrófonos gente como Juan Carlos Artea, que lo ha visto trabajar en Canterbury, Anicel Labodrama, que también lo conoce muy bien desde sus etapas de formación, o yo, te hemos adelantado hace mucho tiempo, cierto, que teníamos claro que no iba a ser un jugador de paso, ni por el baloncesto europeo, ni por la NBA, y se está demostrando. Hay veces que hay que aprender a tener paciencia. Cada jugador tiene un proceso de formación diferente, incluso no solo física, sino también a nivel de conceptos de juego. Ayer recordaban los comentaristas de Movistar Plus durante el Gran Cabarza cómo Mikel Salvó es un ejemplo de eso, un jugador que con 18, 19 años estaba jugando lo que es la Primera Nacional, en Cataluña se llama Copa Cataluña, y que tras pasar por todas las categorías de formación del baloncesto español llegó a la ACB. Hay otros casos, como Sergi Llull, que en la selección española sub-18 era suplente del suplente, y mira, MVP de la Euroliga. Por lo tanto, en algunos casos etiquetamos a los jugadores muy pronto, a los 18, 19, 20 años, y a veces hay que tener paciencia. En el caso de Santi, la verdad que tiene todo, como dicen los americanos, todo el toolbox, todo el skill set, es decir, todas las habilidades que pueda necesitar un jugador de baloncesto, así que su techo es muy alto.
Pues sí, traemos muy pendientes de Santi Aldama. Carlos Sánchez, que seguimos en contacto durante la semana, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego. 9 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida, voleibol, tanto la Superliga como también la Liga Iberdrola, con los resultados y los protagonistas de los equipos canarios.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-476.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:52 de la tarde también hubo jornada en voleibol. Por ejemplo, en la Superliga masculina se disputó la segunda jornada del calendario. El Guagua lleva 2-2, dos triunfos, además en dos derbis. El primero frente al San Roque y este fin de semana ante el Cisneros Tenerife, donde ganó por 13-2. El resto de la jornada, Manacor 0, Unicaja Costa de Almería 3, Arenal MB 1, Soria 3. Por cierto, Soria, próximo rival del conjunto del Guagua, es la próxima jornada. Melilla 3, San Roque 0. Pamesa Teruel 3, Voli Petrer 0 y también el Conqueridor 3, Voli Palma 1. Jornada segunda del calendario en lo que es la Superliga masculina de voleibol. Vamos a escuchar al técnico del Guaguas, a Sergio Miguel Camarero, contento por la victoria y sobre todo satisfecho porque sigue sumando el equipo una jornada más y siendo líder de la competición.
Ya lo habíamos hablado en la previa, que el Cisneros ha hecho un gran plantel y la semana pasada ha ganado un 3-0 y ahora, pues mira, nos ha puesto muy difícil aquí. Es todo así, el deporte, y este año la liga está más dura y tenemos que seguir adelante. Lo bueno es que se ha quedado, que hemos ganado y seguimos sumando.
Sí,
los derbis siempre son así. Tanto con el San Roque como con el Cisneros van a ser duros y eso es lo que nos toca y eso es bueno para nuestro deporte. Hay que saber ganar y hemos ganado y bueno, mantenemos la racha esta que no sé cuántas son, no sé cuántos partidos llevamos sin perder, pero algún día nos tocará y tengo que seguir adelante.
Ojalá que tarde en caer derrotado, que sigan la victoria por parte del Club Voleibol Guaguas. La próxima jornada estamos con el Unicaja Costa de Almería frente al Palma, el Petrer contra el Conqueridor, el San Roque que recibe al Pamesa Teruel Boli, Cisneros contra el Melilla, el Manacor ante el Arenal MB y el Soria contra el Guagua. Buen partido de dos equipos que pugnan por llevarse el título de liga, como es el Soria y como es el Club Voleibol Guagua, aunque el Guagua espera prácticamente ha estado intratable en las últimas temporadas, el equipo que dirige Sergio Miguel Camarero. Y en la Liga Iberdrola también tuvimos jornada, la tercera de esta temporada, con el Santa Cruz Cuesta Piedra 1, Cajasol 3, Menorca 3, Quiles Ocuellamos 1, San Cugat 3, Club Voleibol Tenerife Libis Laguna 2, Hidramar Gran Canaria 3, Aro Rioja 2, Alcobendas 1, Zaire 3 y Heidelberg 3, Arenal MB 1. El Heidelberg, el equipo Gran Canario, que es el líder de momento de la competición de la Liga Iberdrola. Después de tres jornadas disputadas, está el Heidelberg, que tiene 9 puntos, el San Cugat está con 8 y el Hidramar Gran Canaria con 7. Buena temporada la que está realizando el Heidelberg. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, a Marco Dreyer también, al término del partido, y a la capitana, a Saray Manzano, que también analizó lo que fue el encuentro y la victoria.
Que tenemos que trabajar bastante, nos queda bastante por en cada entrenamiento mejorar los puntos de vida que tenemos, que creo que es lo que nos lleva a tener estos 3-2 en cada partido. También venimos de la Champions, que nos ha pasado lo mismo, al final empezamos muy fuerte, muy en subida, y llega un punto del partido en el que de repente bajamos, no tenemos estabilidad, y creo que eso es lo que nos hace que nos cueste cada partido.
Pues sí, y lo importante es que está ganando, eso sí, el conjunto Gran Canario, que está consiguiendo victorias, pero es verdad que le está costando un poquito más conseguir los triunfos que la temporada anterior. Escuchamos también al técnico, a Marco Dreyer.
Bueno, bien por rachas, al final dejamos que el otro equipo creciera y después no lo pudimos parar, y bueno, tuvimos la suerte en el quinto set de tener una racha al final y poder llevárselo.
La próxima jornada, la cuarta de la Liga Iberdrola, Arenal MB frente al Santa Cruz Cuesta Piedra, Zaire contra el Heidelberg, tenemos un derbi Gran Canario, el Aro Rioja contra el Alcobendas, Club Voleibol Tenerife, Libis La Laguna, que recibe al Hidramar Gran Canaria, Quiles Ocuellamos contra el San Cugat, y el Boli Cajasol ante la Barca de Menorca. Así era la cuarta jornada, un duelo Gran Canario entre el Zaire y el Heidelberg, y un duelo regional entre el Club Voleibol Tenerife, Libis La Laguna y el Hidramar Gran Canaria. Apenas 3 minutos que restan para las 3 de la tarde, hacemos una pequeña parada y a vuelta de pausa y a modo flash les contamos más noticias de lo que ha sido el fin de semana deportivo.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Nuevo jornada este fin de semana en la Liga Guerrera Iberdrola. La posterior será ya el próximo sábado. Jornada muy interesante la que tenemos por delante con el Granollers frente al Costa del Sol Málaga, el Elda Prestigio ante el Mecalia Atlético Guardés, Caja Rural Aula de Valladolid, que recibe al Balomano Porriño, el Superamara Vera Vera, quizás el candidato firma a llevarse el título en esta temporada, que tiene que jugar en casa frente al Betis Onac, el Rocasa Gran Canaria, que juega en Telde el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde frente a La Calzada, y también tenemos el Oviedo contra el Elche. Hablamos de una jornada, insistimos, que muy interesante, nuevo jornada este fin de semana, si habrá partidos la próxima, y el Rocasa Gran Canaria vuelve a jugar y además lo hace como local, ya empieza a conseguir victorias, a estar en una posición que estamos todos acostumbrados, en la parte alta de la tabla, zona media alta de la tabla dentro de lo que es la Liga Guerrera Iberdrola, el conjunto Gran Canario. Jornada interesantísima, también la que tenemos por delante, insistimos, en el balonmano femenino y en concreto para el Rocasa, que ha hecho un cambio importante de plantilla, cambio también de técnico para esta temporada, pero que poco a poco está volviendo a lo habitual, a lo que estamos acostumbrados en las últimas temporadas, y ojalá que también con éxito dentro de lo que es la competición europea, la IHF European Cup, donde también va a estar el conjunto del Rocasa Gran Canaria en esta temporada 2023-2024. En la realización técnica estuvo Guillermo Correa Gil. Quedan segundos para llegar a las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Escuchas en un instante la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.